Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Elena, en el país de los horrores.
Con Elena Merino en Podium Podcast.
Siempre hemos dicho, con alivio y hasta con orgullo, que España no es un país muy fecundo en asesinos seriales, aunque hay algún ejemplo que puede resultar bochornoso si se lo revisa con cierto rigor crítico. Hoy recuperamos el expediente de uno de ellos que ya pasó por el país de los horrores hace más de una década, podemos presumir de ello, pero no de la manera que lo vamos a hacer hoy, hablando con uno de los poquísimos especialistas que le pudo conocer y que además lo hizo en profundidad, evaluándole y analizando su personalidad y el estado de su mente. El criminal del que vamos a hablar es Francisco García Escalero. Mis queridos secuaces, sean bienvenidos. Seguramente tengan muchos de ustedes, que son aficionados a esto que ahora llamamos true crime y que yo siempre reivindico como crónica negra, la torva mirada de este individuo grabada de tantas veces como la habrán visto reproducida en cientos de fotografías, cada vez que se cita la historia criminal de nuestro país. Está él y está el arropiero como el cénit homicida en España, con tantas cosas en común y marcando al mismo tiempo tanto las distancias de los otros que también han tenido aquí su territorio de caza. Dos de las cosas que tienen en común ambos, y que a su vez están relacionadas, son la longevidad de su periodo de actuación y la productividad de su actividad como asesinos. Ambos mataron impunemente durante 7 años. Al primero, a nuestro protagonista de hoy, García Escalero, el matamendigos, le demostraron 11 muertes, aunque siempre se creyeron que fueron más. Él, de hecho, entre nubes de demencia, vapores de alcohol y nieblas de benzodiazepinas, a veces creía recordar crímenes poco nítidos como para facilitar su esclarecimiento. A Ropiero, sin embargo, le probaron 8 y pararon de contar, porque estaba resultando una investigación ruinosa tanto viajar de aquí para allá, pero siempre se consideró que posiblemente había acabado con la vida de 22 y él aseguraba que habían sido 48. Otra de las cosas que tenían en común era la enfermedad mental. Ambos padecían esquizofrenia, según los médicos forenses. También eran politoxicómanos, alcohólicos, fumadores empedernidos y abandonados por la sociedad, invisibles incluso como asesinos. En el caso de Paco García Escalero, también lo eran las víctimas. Lo llamaron el matamendigos, nada de calentarse la cabeza con el alias. Acababa con la vida de sus camaradas de oportunidad, personas que, como él, vivían de la mendicidad, con las que coincidía alguna que otra vez, con las que consumía bebida y droga, y a las que mataba siguiendo el mandato de voces que oía en su cabeza, siempre siguiendo el mismo ritual. Después de la camaradería, de la convivencia o de la relación más física cuando se trataba de trabajadoras sexuales, en la que los dos se habían puesto bien después de mezclar narcóticos o cocaína o heroína con entre 2 o 3 litros de vino o 1 o 2 botellas de whisky, el día que había ido bien la recaudación, Paco oía las voces que le pedían sangre. Casi siempre buscaba una piedra y golpeaba a su compañero en la cabeza hasta matarlo o hasta dejarlo malherido. Lo remataba apuñalándolo. A veces les cortaba la cabeza, a veces mutilaba los cadáveres, a veces los evisceraba para que pesaran menos y los tiraba a un pozo. En cierta ocasión, se paseó por medio Madrid con una cabeza metida en una bolsa. Otras veces, quemaba los cuerpos encima de colchones viejos o encima de cartones. Hace bastantes años, creo recordar que fue en Antena 3 Televisión, se emitía un programa que era una verdadera joya, que se llamaba Cuerda de Presos, en la que el gran entrevistador Jesús Quintero visitaba en la cárcel a lo más granado de la población presidiaria española, entre otros, a García Escalero. Es una lástima que ese programa no esté accesible de ningún modo. Apenas hay unos minutos publicados en internet y son casi todo la presentación del episodio y casi no se puede ver al verdadero protagonista. Aún así, quiero que lo escuchen.
¿Matar es fácil?
¿Matar? No es fácil.
¿No es fácil?
No. No es fácil.
¿Por qué?
Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Es que yo no estoy seguro tampoco. Es una cosa que no estoy seguro. Yo dije que era una prostituta, una que la cogí ahí en la calle Castellana. Eso sería mejor un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté la cabeza.
¿A uno le cortaste la cabeza? Sí, ¿qué más cosas hacía?
Le corté la cabeza y a otro le saqué el corazón.
¿Le sacaste el corazón?
Sí. Y mordí un trozo.
¿Eh?
Mordí un trozo.
¿Algunos escaparon, se huyeron y no pudo hacerlo?
Y se escapó una mujer.
Y ya no lo encontró, ¿no?
No, no lo encontré.
¿Una mujer mayor?
Mayor.
¿Siempre eran personas mayores?
Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso. Sino yo iba con ellos muy bien. Y después de golpe me encontraba yo muy mal. Por el alcohol. La pastilla que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarlo.
¿Tú piensas en la muerte?
¿La muerte?
¿Piensas en la muerte?
Pues sí.
¿Sí?
Sí pienso, sí.
¿Y cómo la te atrae la muerte?
La muerte me atrae.
¿Te gustaría morirte?
Pues sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal.
¿Tenía que acabar mal?
Sí, yo lo sabía que tenía que acabar mal.
¿Por qué?
No lo sé. Porque me veía yo muy raro. Veía que toda la gente se me echaba encima. Cosas raras de esas.
¿En la calle veía que la gente se le echaba encima?
Sí. Los coches que me querían pillar también. Los coches que me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Ya. Tenía pesadillas y alucinaciones. Recuerdo que me metí en el cementerio de Almudena. Y me había bebido un litro de coñac. Yo me como un pastilla acompañado. Y recuerdo que me metí dentro del cementerio. Y desenterré tres nichos y los rompí. Y saqué los cuerpos.
¿Y qué hiciste con los cuerpos?
Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Los cuerpos los dejé de pie. Luego aquí me fui. No sé yo a qué me metí allí. Si es que no sé yo por qué me dio por ahí. Que me atraía mucho a mí los velatorios y los cementerios.
¿Te atrae?
Me atrae mucho. Pues me metía yo en los velatorios a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En los velatorios. Cuando no había vigilante. Me ponía yo allí, lo mismo que se disparan ellos, me ponía la misma postura. Y que ellos, me atraía a mí. Es una cosa que siempre me atraía.
Nosotros, cuando hicimos aquel programa dedicado a este criminal hace 10 años, teníamos una, no sé si llamarlo sección o un elemento en el programa, que era, en mi opinión, una auténtica maravilla, porque eran dramatizaciones en forma de monólogos de lo que podrían haber sido las confesiones de los asesinos que protagonizaban cada una de las entregas de Elena en el País de los Horrores. Esa sección o ese elemento dio lugar al libro En la piel del asesino, que como saben estamos reeditando ahora en forma de colección y que vaya por su segundo volumen, y también dio lugar a un spin-off que se llama Los asesinos del País de los Horrores, cuya primera temporada pueden encontrar en la plataforma de podcast Podimo. En su día yo recuerdo haber visto completo el episodio dedicado a García Escalero en el programa Cuerda de Presos, y por eso quiero rescatar yo hoy la dramatización que interpretó Joseba Pérez del Matamendigos para esa sección que teníamos en el programa, porque es lo más cercano que van a poder escuchar al verdadero criminal. Joseba, que es un magnífico guionista, que es humorista, que es monologuista y que es también, como van a apreciar, un estupendo actor e imitador, se empapó de la forma de hablar deteriorada, avejentada, del interno que llevaba ya bastante tiempo bajo tratamiento en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. El guión está firmado por mí y básicamente nos cuenta su historia. Escuchen.
Yo no sé para qué vine a este mundo. No, nada más que para sufrir, lo que quiero es nada más que morirme. Si me muero ya, me curaré de esta enfermedad. Oigo voces desde pequeñico, que es como la de un niño que me dice que mate cada vez que estoy con alguien. Y yo creo que por eso lo he hecho, para que se callen las voces. Aquí ya me han dejado en paz, como me dan pastillas. De niño siempre andaba metido en la almudena, en el cementerio. Me tumbaban entre las tumbas y me metían los nichos vacíos a dormir. Mi padre se ponía nervioso porque decía que no era normal, que era muy morboso. Se enfadaba. Menudas palizas más le daba. Era un canón y yo me quise matar varias veces. No sé, estaba delante de los coches para ver si me atropellaban. La primera vez que me cerraron había robado una motocicleta. Yo tenía 16 años y me había largado de mi casa, del agujero a donde los había metido mi padre. ¿Verdad? Para dormir en la puta calle, bueno, me da igual estar solo. El caso es que me cogieron. Y al salir me fui para Modena, como siempre, que allí me junté con otro y vimos unos pimpollos ahí a los suyos. Y nos sentó ansia y trincamos a la chica, nos hicimos de todo. Me volvían a encerrar. Y esta vez tuve 12 años. Ya se me había olvidado cómo era la calle. Y en la trena me veía raro, me veía mal, porque me ponía nervioso de ir por los pasillos con tanta gente. Me gustaba más quedarme en mi chabolo con mis pajaricos muertos. En la trena además te puedes meter de todo. Estaba todo el día colocado. Y seguí igual cuando me soltaron. No tenía donde quedarme muerto. Así que me puse a pedir. Los velatorios me atraían mucho. Me colaba en ellos cuando no había vigilante y me ponía igual que el muerto, en la misma postura. Y me dormía así. Luego iba a pedir a Nuestra Señora Fátima, que allí conocí mucha gente de la que luego maté. Primero fue una fulana que se llamaba Paula, creo. No sé si estaba en un sueño o me se pasó algo largo por la cabeza, no me acuerdo muy bien. El caso es que le corté el cuello y la quemé. Eso lo hacía yo mucho cuando mataba. Me ponía ciego a ruedas y bebido y entonces volvía las voces. Y siempre me pedían que matase, que querían sangre. Yo me liaba hostia con la faca, los cosía, les cortaba la cabeza. A uno le saqué el corazón y le di un bocado. Y luego lo quemaba. Maté a una gente que eran amigos míos, que habían estado conmigo en el tuyo. Me ponía con una nube en la cabeza y me iba por ellos. Cogí una piedra y le daba hasta que se salía el cerebro. Los pinchaba con las islas. Era momento en los que estábamos cegados. Luego, a veces, volví al cementerio y sacaba un muerto. Me quedaba ahí con ellos. Y si me picaba gusanillo, pues me lo hacía con alguna muerta. Claro, me he enterado que se creían que eran cosas muy diabólicas. Un pobre diablo como yo. Siempre me ha traído la muerte. Yo pienso que debería estar muerto, porque no estoy ya en condiciones para estar en esta vida. Yo sabía que una persona como yo iba a acabar mal. No sé. No sé seguro a cuántos me he cargado. Pero yo no quería. Quería parar. Al final, solo quería estar en el cementerio. O un muerto más. Por eso volví a saltar delante de un coche para ver si me mataba de una vez por todas. Eso me rompí una pierna. Me dio igual. Tenían que pararme, así que me junté a la enfermera. Le pedí que me curara, pero de todo, la pierna y el tarro, la cabeza, de todo. Y ahí estoy, como en blanco. Si no me hablan, ni siquiera me acuerdo que estoy vivo. Así que, muy bien. Que me dejen así.
Y ahora que ya tenemos fresca en la memoria la historia de este serial español, ha llegado el momento de poner toda nuestra atención en la escucha, porque, si no me equivoco, lo que oirán a continuación en el programa es la primera vez que se comparte en un medio de comunicación. Las revelaciones que Francisco García Escalero, el matamendigos, uno de los asesinos más prolíficos de la historia criminal de nuestro país, le hizo en privado, en entrevista cara a cara, a nuestro querido Juan Ramón Pereira do Campo, psicólogo forense, máster en psicología clínica y doctor en psicología de la salud, especialista en conducta violenta y criminal, que trabaja, entre otras cosas, en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, donde murió un año después de esta entrevista García Escalero. Y que, como les hemos repetido cada vez que le hemos presentado en nuestro programa, es el único investigador que ha evaluado y entrevistado a un centenar de asesinos múltiples en cárceles españolas. Pero antes de escucharle, quiero recordarles el evento que hemos organizado en Madrid para el próximo 17 de noviembre, en los cines del Palacio de la Prensa, ya saben, en la Plaza de Callao, justo a la altura del edificio que tiene el enorme letrero de Schweppes que sale en la película del Día de la Bestia, que es muy apropiada para lo que vamos a hacer allí, pues justo en el lateral está el Palacio de la Prensa. Estaremos grabando nuestro podcast en vivo para hablar de posesiones demoníacas y exorcismos. Y lo vamos a hacer con invitados muy apechuscantes, que ya saben que es un término que usamos nosotros muy inadecuadamente y que lo aplicamos a nuestra bola para hacer referencia a las cosas que nos dan bastante miedo. ¿Y a qué nos referimos con invitados apechuscantes? Pues que lo que nos van a contar nos lo va a hacer pasar un poquito regular. En primer lugar, vamos a hablar con Manu Carballal, que además de ser un miembro por derecho propio de esta banda, es más que probable que sea el único investigador que se ha metido hasta la cocina de cualquier grupo pretendidamente satánico en España, que sabe más que más de exorcismos, de posesiones y de demonios, no solo en religiones cristianas, que aquí está el punto, sino en otras religiones, y de eso nos va a contar unas cuantas cosas. También tendremos al exorcista Manuel Acuña, un sacerdote luterano que asegura haber batallado con más de 1.200 demonios o al menos haber practicado más de 1.200 exorcismos hasta la fecha. Y tendremos a Miguel Pastor, presidente de Satanistas España, además de doctor en ciencias de las religiones. Y luego, para dar miedo de verdad, estará conmigo Salva la Roca. Que Dios nos pille confesaos. Por si todo esto fuera poco, después de la grabación del podcast en vivo, nos quedamos a ver en pantalla grande la película El Exorcista. Ojo, la primera, la clásica, la de William Friedkin. El podcast empezará sobre las 8:30 y la película pretendemos que empiece sobre las 10. Las entradas ya están a la venta en la web de los cines, que es muy facilita, www.palaciodelaprensa.com. Y el precio por todo el evento, por estar con nosotros durante la grabación del podcast y después ver la película, son 17 euros. Y ahora sí, pues es para mí un verdadero, inmenso placer recibir después de bastante tiempo de nuevo en esta su casa, con puerta de palacio para él, a Juan Ramón Pereira. ¿Cómo estás, Juan Ramón?
Muchas gracias, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Pues echándote muchísimo de menos, pero admitiendo que es por una gran causa y es porque sé que estás de trabajo hasta las orejas, como no podría ser de otra manera, porque eres, por lo menos aquí, en la provincia de Alicante, desde luego, posiblemente uno de los, si no el único, psicólogos forenses mejores que hay actualmente, como te digo, pues me parece que hay tortas por ti. Incluida, yo me voy batiendo también tortazos por ahí, pero bueno, yo soy la última de la cola, como tiene que ser. Pero bueno,
no, para nada.
Creo que indudablemente uno de los mejores psicólogos forenses, expertos en conducta violenta de nuestro país y el único, que siempre subrayo esto mucho, pero es que quiero que entendamos la magnitud que tiene esto, el único que se ha sentado frente a frente como Douglas, como Ressler, a 100 como mínimo asesinos múltiples para preguntarles por sus emociones, por sus necesidades psicológicas y por sus crímenes, para saber por qué lo hicieron, evaluarles, etcétera, etcétera. Esto es toda una aventura que nadie más, insisto, puede contar, por lo menos en nuestro país. Yo todavía me parece sobrecogedor, Juan Ramón, por más veces que lo hable contigo, siempre le doy este énfasis porque es que me sigue pareciendo sobrecogedor. Recuerda lo que te pregunté, la primera vez que me lo contaste, lo primero que te pregunté, pero tenemos tantos, me dijiste, tenemos muchos más en España, porque
no, claro,
ya me parecían muchos, bueno, asesinos múltiples, 100.
Claro, claro. No, sí, es que en realidad el problema que tenemos en Europa en general es pues un poquito las trabas a la investigación, que en Estados Unidos no las tienen tanto. Es decir, lo de Ressler y Douglas se ha replicado muchas veces luego en Estados Unidos y se ha hecho con sujetos, con una cohorte más amplia de sujetos. En España, sin embargo, es muy más complicado. Es decir, también porque hay un miedo no infundado, es decir, hay un miedo real, o una preservación por las víctimas y por los agresores, y claro, evidentemente, pues instituciones penitenciarias no va a dejar que cualquier persona pues entre y evalúe, pues no sé, si al asesino de la Baraja o al asesino de o a Bretón, más que nada no por el interés científico que tienen un interés científico altísimo, sino luego pues por el filtro que se pueda hacer de esa información, que se pueda filtrar, que se pueda hacer un uso mediático de la misma, que luego entorpecen las investigaciones, porque al final es verdad que los datos los tenemos ahí. Es decir, España tiene una policía estupenda y un sistema penitenciario suficientemente bueno en comparación a Estados Unidos, que no para de haber asesinos en serie. Yo sí, es verdad, hay más de los que creemos, eso sí lo puedo asegurar. Yo siempre me acuerdo en un seminario, sí, siempre lo cuento, en un seminario con unos ponentes compañeros de Guardia Civil allí, comentando el tema de los asesinos en serie y tal, y yo les dije, bueno, pues por proporciones, en Europa tiene que haber varios actuando que no estáis pillando. Y en España, que somos 48 millones de personas, igual. ¿Cuántos asesinos en serie calculan ustedes que estén en activo en España actualmente? Y se miraron entre ellos como diciendo, no te lo vamos a decir. Pero yo, no, ninguno. Pero claro, cuando tú tienes 4 o 5 desapariciones, como la de Jeremy Vargas, con tal, dices, uy, aquí algo hay. Es decir, en la misma zona, con unas características similares, el caso de Vaninkoff, si no lo llegan a coger por las colillas, ahí está, libre, y es un asesino en serie. Es decir, que asesinos en serie sí que hay en España, y asesinatos sin resolver donde la persona está libre, o sea, ahí tenemos el caso de Elena Giovanni, sí. O el caso de Sheila Barrero, o sea, que realmente asesinatos, y una persona que mata una vez, pues desde luego que es capaz de matar más de una vez.
Es cierto que en España tenemos suerte y somos un país con una baja incidencia de asesinatos, pero seguramente las cifras oficiales, bueno, pues nos favorecen, ¿no? o favorecen nuestro sueño, digámoslo así. Es verdad, o sea, a mí los secuaces saben que yo soy poco amiga de la teoría de la conspiración en general, pero tampoco la niego categóricamente porque no tendría ningún sentido. O sea, conspiraciones hay, todos vivimos muchas veces en ellas. El otro día teníamos aquí a Pablo Vergel, que él dice que hay demasiadas, quizá a veces, ¿no? Que estamos tan metidos en ellas que no somos muy conscientes, ¿no? Y a veces incluso me temo, añado yo, que somos hasta cómplices o estamos ya metidos en esa rueda, ¿no? De la rueda de la vida. Incluye varias conspiraciones en las que de forma inconsciente participamos. No quiero decir que sea esto una gran mentira, no se trata de eso tampoco, ¿no? Pero supongo que de alguna manera pues contribuye, como digo, a nuestra tranquilidad y a muchas otras cosas, ¿no? Puede ser que incluso venga el turismo más tranquilo si cree que es un país completamente neutro.
Lo es un país muy seguro, es un país genial, vamos, yo creo que es el mejor país del mundo.
Sí, sí.
Y
pero tampoco es como...
Vamos, no me cambio por Estados Unidos.
Sí, no, ni yo, pero no es tampoco como algo tan ridículo como Venezuela, ¿no? Que decía que no tenía asesinos en serie, o otros países, u otros países también del entorno, que no, aquí no ha habido nunca asesinos en serie. No, claro. Como ocurría también en la Unión Soviética, ¿no? Chikatilo, no, ese no es nuestro, ese no sabemos de dónde, no sabemos quién es, ¿no? Pero bueno, en fin, que tampoco hay que... Es poner en alerta a nadie. Tampoco estamos hablando de que esto sea, gran conspiración, ni mucho menos, pero que a ver los hilos, aunque no se reconozcan oficialmente, porque también es verdad que aquí somos también bastante más precavidos que en Estados Unidos, que enseguida sale todo el mundo a buscarles, ¿no? En Estados Unidos, incluso lo hemos contado a veces en el País de los Horrores, los podcasts cazan asesinos. Nosotros, por ejemplo, somos un podcast de Crónica Negra, veterano, yo creo, como hemos dicho muchas veces, tenemos casi la certeza de que somos el decano de los true crime españoles, y no hemos cazado ni pretendemos cazar a nadie. Nosotros contamos las cosas, ¿no? Pero en Estados Unidos sí, y piden ayuda ciudadana y dan información y se van aquí, se van allá. El tema del detective de sofá está bien visto, ¿no? Y de hecho han conseguido éxitos considerables con estas bases de datos, de ADN. Han resuelto ya casos históricos importantes. Si aquí anduviéramos diciendo que hay algún asesino en serie, igual que también tenemos asesinos de salón, detectives de salón, igual también poníamos en peligro a la gente, ¿no? Porque se ponía a la gente de la investigación oficial, ¿no? Y esto tampoco se puede permitir. Es mejor que sean las autoridades quienes sepan por dónde van los tiros, mientras haya investigaciones en curso. Dicho lo cual, no sé si al final me he metido en un jardín y he conseguido que las cosas queden claras hacia donde yo quería dirigir uh-huh. este discurso, porque ya sabes que se hila muy fino y enseguida te vendrá gente que ha interpretado las cosas en un extremo o al otro. Y no han entendido que nos queríamos quedar en el punto medio. Pero
eso
bueno,
es consustancial a cualquier discurso. Siempre es que cierto. Uno tenga un discurso va,
tienes razón.
Va a generar controversia. Y además es bueno que haya controversia. O sea, que no estamos para dar un sermón de la montaña. Es decir, simplemente estamos para generar eso, debate, controversia y que la gente se plante las cosas, ¿no? O sea, que
pues tienes toda la razón, que me pongo yo el parche antes de que me salga el grano, como por otra parte, buena podcaster. Estamos ya tan acostumbrados a que nos llevan de vez en cuando algún dardo que ya vamos con el escudo por todas las. Pero bueno, vamos a ir centrando el tema porque yo tenía muchísimas, muchísimas ganas, y lo sabes, de grabar contigo este programa, porque creo que eres el único que nos puede contar de primera mano, de verdad, cómo era el personaje del que vamos a hablar hoy. Ya ha pasado por Elena en el País de los Horrores, como no podía ser de otra manera, porque es, creo que, una de las grandes piezas, si se me permite la expresión, de la galería de criminales seriales españoles. Hablo de Francisco García Escalero, más conocido por todo el mundo como el Mata Mendigos. Yo creo que es un caso que produjo pesadillas a toda la sociedad española durante unos años después de su detención, porque durante sus años de actuación pasó absolutamente desapercibido. Que eso, por cierto, es tema aparte y también da para hablar de conspiración. También da para hablar de conspiración y también da para pegarle un repasito a las autoridades de cómo es posible que sigan ocurriendo estas cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un individuo que estuvo bastante tiempo campando a sus anchas, entre comillas, cometiendo verdaderas atrocidades. Es posiblemente el criminal más brutal que conocemos, por lo menos en tiempos más modernos. Porque España siempre decimos, oye, no tenemos grandes asesinos en serie. Un momento, repasemos la historia completa, ¿eh? Si nos fijamos en los últimos años, pues igual, afortunadamente, estamos flojillos de ellos. Pero si nos ponemos a mirar para atrás, que aquí sembró el pánico también Roma Santa, ¿eh? Pues este es otra especie de Roma Santa, ¿eh? Este es un Roma Santa bastante más contemporáneo, porque estamos hablando de un individuo que mataba a golpes con una piedra, después cogía un cuchillo, a veces degollaba, a veces decapitaba a sus víctimas, destripaba a sus víctimas otras veces, las quemaba. Estamos hablando de un necrófago, de un necrófilo. Bueno, necrófago no está muy claro. De hecho, es una de las cosas que tú le preguntaste. Y digo que tú puedes hablarnos, eres de las pocas personas que de verdad puedes hablarnos de cómo era Francisco García Escalero, porque es uno de esos 100 asesinos múltiples ante los cuales tú te sentaste codo con codo, mano a mano, cara a cara, y con quien tú hablaste sobre lo que había hecho, a quien tú pudiste evaluar. Y además, diría que justo a tiempo, porque poco después falleció. Y sé por ti que falleció de una forma que, bueno, no deja de tener un poquito de misterio. Yo creía que su muerte había sido un poco también como la de Arropiero, pues ya consecuencia del deterioro físico arrastrado durante años, pero no, parece que tiene una muerte casi, una muerte casi no, accidental, por o bien por un ataque cardíaco o bien porque se atragantó con un hueso de cereza. Me parece que leía.
Sí, algo así llegó a mis oídos, ¿no? Que había muerto, pues en todo caso, en el comedor del hospital psiquiátrico penitenciario, que es una reminiscencia de lo que es una psiquiátrico, es una institución que ya casi está en extinción, es todo lo que da la de Alicante. Y bueno, pues sí, sé que falleció en el comedor, según versiones, pues o bien por un infarto de miocardio o bien por un atragantamiento con el hueso de una fruta. Yo sí, en efecto, fui, creo que a nivel científico, la última persona en evaluarle, porque seguramente, claro, los psicólogos y los psiquiatras de allí le entrevistarían a posteriori de mi evaluación, pero cuando yo le evalué, él ya había sido evaluado por... Llegó a ser evaluado incluso, no sé si a lo mejor me estoy equivocando, pero Quintero creo que le llegó a evaluar.
Sí, Jesús Quintero, que además me da mucho coraje, no entiendo por qué, ese magnífico programa que era Cuerda de Presos, no está disponible en ninguna parte. era un programa maravilloso. Yo creo que hace años sí que era relativamente fácil encontrarlo en internet. Y ahora no hay manera, solo hay 5 minutos disponibles de esa entrevista con Francisco García Escalero, y además de esos 5 minutos, pues aproximadamente 4 es la presentación del propio Jesús Quintero del capítulo, y por lo tanto al Matamendigos le escuchamos nada, un minuto, y casi no dice nada. Hemos empezado, de hecho, esta entrevista, lo primero que hemos escuchado es esa respuesta que le da a la pregunta de ¿por qué matas? Matar es fácil, ¿no? Matar es fácil, le dice Jesús a Francisco García Escalero, y él responde con esa sencillez, esa casi ingenuidad de, bueno, pues con la facilidad que él dice que no es fácil, pero sí lo es, por lo menos responder a esa pregunta, que debe de ser de las más complicadas que existen, y sin embargo para él es fácil, ¿no? Dice, no es fácil matar, pero porque algunas víctimas se resistían a morir, ¿no?
Y ya está. Sí, no, o sea, la lógica de Escalero era tremenda. Era un personaje
era un
singular.
¿Era un individuo básico?
Sí. Estamos esperando una descripción de un sujeto complejo, con traumas, con procesamientos psicológicos e intelectuales profundos, como Edmund Kemper o como Ted Bundy. No es el caso de Escalero. Escalero era una persona dominada por impulsos, por una adicción de larga data y por una... Yo creo que es a día de hoy el sujeto, y llevo 20 años en salud mental, que más comorbilidad presentaba. O sea, presentaba diagnósticos al mismo tiempo, conjuntos. Tenía psicopatía, tenía psicosis, tenía necrofilia, tenía, o sea, trastornos de todo tipo. Es decir, era un sujeto con muchísimas diagnósticos. Y era muy básico. Es decir, también es cierto que en el psiquiátrico penitenciario pues seguramente estuviera medicado. Aunque ya con anterioridad pude ver entrevistas y reportajes que se hicieron, y realmente siempre tuvo ese discurso. Era muy básico, era una persona que no llegaba tampoco a entender del todo la motivación de sus crímenes. Él mismo te decía, no lo sé. Yo le pregunté y él me decía, no, pero no lo sé. Yo tenía el impulso de matar y me venía a la mente el impulso, la necesidad de matar. Siempre me he sentido, me decía, siempre me he sentido atraído por la muerte. Y no sé por qué, pero yo, después de estar con las personas un tiempo y estaba charlando y demás, no todos fueron indigentes los que él mataba, pero sí que era, él hablaba como de un impulso irrefrenable. Siempre estuvo muy interesado en la idea de la muerte, interesado en los cadáveres, incluso en su propia muerte, obsesionado con esto. Y no, ya no con un tinte delirante, sino con un tinte más de interés mórbido, ¿no? Tú hablabas con él y decías, bueno, y ahora que ya puedes llegar a tener un permiso con un monitor o con un funcionario, ¿dónde te gustaría ir? Y te decía, pues yo quiero ir al cementerio. Y decías, hombre, no es la mejor salida terapéutica que se me ocurre, Escalero. Y él, pues carecía totalmente de esa empatía. Es decir, era, yo me acuerdo, en prisiones que uno puede fumar, ¿no? Pues este era de los pocos presos que mientras yo lo entrevisté, pues se le dejaba fumar, porque es que si no se tenía que levantar cada 3 minutos, porque era un adicto al tabaco, pero total. Y su discurso siempre era un lenguaje muy empobrecido, a veces lacónico. Le costaba centrar la atención, cuando lo centraba o hablaba de un crimen, era de una superficialidad muy muy elevada. No había ningún tipo de empatía. Es decir, tú intentabas explorar con él y no, era un sujeto, pues sí, lo has definido muy bien con la palabra básico, porque básicamente, valga la redundancia, era una persona carente de emociones, con un pensamiento fundamentalmente, era muy marginal también, había tenido una historia de vida muy marginal y muy... pero bueno, él sí me aclaró algunos puntos que desmitifican un poco la figura que se hizo de él, que es lo que ocurre a veces, que la literatura o la prensa inventa un poco la historia. Él me comentaba que él en ningún caso había sido víctima de abuso físico por parte del padre ni nada de eso, que es algo que en su momento se dijo. Me dijo que no, que él simplemente pues tenía una casa humilde, el padre creo que trabajaba en una fábrica de ladrillos, pero que realmente no sufrió malos tratos, simplemente pues en un entorno marginal, iba con unos amigos de ese entorno al cementerio de Almudena, donde a él le gustaba pues eso, pues ver las tumbas, ya de más mayor. El primer delito que él comete, no lo comete como tal él, sino con otras dos personas que se secuestran a una, o roban una moto a unos jóvenes, y a una de las chicas, si no recuerdo mal, de unos 16 años, pues la violan, ¿no? Y él estaba entre esos dos sujetos que lo hacen, ¿no? Decir, que tenía todos los indicadores de lo que es la sociopatía, o sea, delincuencia temprana, contacto superficial, carencia de empatía, pero había una parte, además, digamos, más, a veces, que más llama la atención, que es esa seducción que tenía Ted Bundy, o esa capacidad léxica que tenían otros psicópatas, pues él no la tenía, era un psicópata, si dijéramos, desorganizado, en la categoría ya caduca de Ressler, ¿no?
Él, cuando te cuenta, por ejemplo, que él no sufría maltrato y otra serie de cosas de la narración que él te hace a ti de sus crímenes, por ejemplo, cuando él te habla de su primera víctima, es verdad que te cuenta una versión bastante diferente de la que contó a los primeros evaluadores o lo que se da por hechos probados en la sentencia. Por ejemplo, él a ti te cuenta que su primera víctima es la exesposa de un cónsul italiano, una mujer rubia, que estaba esperando a su novio, y sin embargo, lo que oficialmente se da por buena, como te digo, recogido en sentencia, es que su primera víctima, por ejemplo, fue una trabajadora sexual llamada Paula Martínez, bueno, pues que él tuvo un desacuerdo con ella y la muerte sí se produce de una forma más o menos similar a la que él te cuenta a ti, que fue con esa otra persona que no sé si él imagina, no sé de dónde sale, pero tampoco encaja, por ejemplo, lo que tú has contado hace un momentito, ¿no? Que él cuenta que nunca tuvo problemas con sus padres, que su padre era una persona cariñosa, y sin embargo también se da por buena en la versión oficial que se repite una y otra vez en los libros en los que se habla de Escalero, en todas partes, allá donde encontremos esta historia, siempre se cuenta que su padre le intentaba quitar la manía que tenía, esa obsesión que tenía por la muerte y, por lo tanto, los intentos de suicidio, que también dice que sumaba en su haber a partir de maltrato y palizas. ¿Qué parte, dónde está la verdad? Tú, como psicólogo me refiero, ¿tú dónde la sitúas? Sí. ¿Crees que cuando estaba contigo él había dulcificado la historia sobre su vida, su propia biografía, después de tiempo encerrado? ¿O fue obra de quienes le trataron después de detenerle ese constructo de una vida que encajara con los arquetipos o los prototipos del psicópata asesino con una infancia desestructurada, etcétera? ¿Dónde está dónde podemos situar la realidad?
Es muy complicado el caso Escalero, porque Escalero a mí evidentemente me da pues una narrativa de los hechos en los que incluso no me salían los cálculos de las víctimas, me salían más víctimas de las que tenía por hechos, por sentencia aprobada. Recuerdo cuando le evalué, ¿no? Entonces yo decía, bueno, aquí me sobran dos. Y digo, ¿estos dos dónde están, no? Algo así era. El tema es que él, al menos cuando yo le evalué, parecía bastante coherente en su discurso, es decir, él lo que sí que es verdad que cuando uno evalúa a un personaje de este tipo y luego llega a la prensa, se hace como se crea un personaje distinto al que hay una base de realidad. Yo le creo verosímil lo que él me decía, es decir, que el padre no era un padre cariñoso, pero sí era un padre ausente, es decir, era el típico padre trabajador que no estaba nunca en casa, y bueno, y Escalero pues estaría pues desaparecido durante días y a lo mejor habrá tenido alguna bronca en casa, pero no al punto de tener un padre maltratador sistemático que le abocase al crimen, no lo creo para nada. La figura de la madre igual, sí que es una mujer cariñosa, una familia que él no la refiere como una familia problemática en ningún caso. el entorno sí es marginal, pero eso tampoco es un determinante para la violencia, sí es un condicionante, pero mucha gente vive en unos entornos no favorecidos y no desencadenan crímenes. Entonces yo creo que él realmente fue bastante sincero, sobre todo porque ya estaba, y él era consciente en la etapa final de su vida, es decir, no ganaba ni perdía nada diciéndome una biografía distinta a la real, porque él ya había sido condenado, ya sabía que en el psiquiátrico iba a estar posiblemente para siempre ya, porque era muy frontal. Yo le preguntaba si él creía que era capaz de volver a matar, y me dice, por cansancio, por efecto natural, te dicen, bueno, no creo, pero dice, si me das una botella de coñac, una botella de whisky, no recuerdo bien qué, y unos rovinoles, pues seguro. Claro. Entonces tú dices, claro, pero es que este señor, seguro dejes en la calle, siendo un indigente que no tiene dónde ir, lo primero que va a hacer es eso, coger una botella de coñac. Entonces el riesgo de reincidencia es altísimo. Entonces era un sujeto que en ese sentido, pues siendo básico, pues era bastante, no era un mitómano, no intentaba manipular la entrevista, decía las cosas como realmente las había vivido. El tema de la chica esta italiana, que él refiere como la primera víctima, o de origen genes italianos, yo creo que sí, que en efecto es algo así. Es decir, que creemos que, de hecho yo creo que todas las víctimas de Escaleo no están identificadas en su repertorio oficial, yo creo que él tiene más víctimas. Lo que pasa que es muy complicado ahora en retrospectiva, algunos crímenes sin resolver de indigentes de aquella época o de personas no indigentes que los podamos cuadrar, ¿no? Es decir, él, claro, como además estaba bastante deteriorado por el paso del tiempo, pues tampoco pudo darme detalles muy, muy específicos como para poder identificar a víctimas cuyo crimen esté sin resolver. Pero sí es cierto que él recordaba un poco su cronología criminal y no era una persona que fuese a intentar manipular el discurso. Yo creo que él era consciente de que ya no iba a salir del psiquiátrico y no tenía nada que perder. Era una persona bastante educada dentro de lo que se puede pedir. Tenía un discurso muy superficial en torno a la muerte, o sea, no había una empatía. Yo le preguntaba y no había una empatía, como cuando me explicaban pues eso, que iba a hacer uso de los servicios de una chica, de un travesti, y dice que es la única persona a la que le dijo, te he traído aquí expresamente para matarte, ¿no? Es decir, él se lo dijo directamente. Entonces, claro, eso no casa con la teoría del esquizofrénico que toma rovinoles y se disocia. Yo creo que en ocasiones consumía sustancias, las voces se acentuaban. Vamos a ver, en rigor yo creo que existían esas voces relacionadas con la muerte, tírate un coche para morirte, etc., mata a esta persona. Yo creo que esas voces existían, yo creo que él tomaba alcohol para de alguna manera automedicarse y anestesiar esas voces, pero también existía una psicopatía. Porque un psicótico que está estable, como ya estaba él estable, y ha hecho esas barbaridades, lo recuerda con pena. Dice, ostras, es que las voces me han hecho matar, es que yo no quería matar. Y él, sin embargo, te hablaba de los asesinatos como el que te habla de tomar café, ¿no? Entonces te comentaba porque en algunos crímenes sí que hay lucidez y en otros no. Es decir, cuando una persona está consumiendo rovinol y alcohol, no coge una persona y dice, te he traído aquí expresamente para matarte. Pero es una frase muy concreta, muy elaborada e indica planificación, cosa que en un asesino desorganizado no la suele haber.
Te iba a preguntar precisamente eso, si los crímenes los cometía por psicótico o por psicópata, porque hay otros rasgos. Por ejemplo, he leído que en algunos casos les cortó las yemas de los dedos a sus víctimas para dificultar la identificación. Luego hay quien considera que cuando los quemaba, que creo que en muchos casos quemó los cuerpos de sus víctimas o arrojó pozos la cabeza o cosas así, era también para dificultar la identificación. He leído una, no sé si llamarlo reflexión, el autor lo llama como perfil criminológico. No estoy de acuerdo, no era exactamente un perfil, pero sí como una especie de análisis de los crímenes en los que no puedo estar menos de acuerdo, porque una de las cosas que señalaban en este autor es que no existía una pauta. Sin embargo, en el mismo relato que este autor hace de los crímenes de Escalero, se repite una y otra vez, sobre todo, un mismo modus operandi, que no tendría por qué. Y sin embargo, de hecho, cuando a ti te cuenta los crímenes, Escalero, parece que hay más variedad en ese modus operandi que en el relato que este otro autor replica de los crímenes, ¿no? Porque conforme vas leyendo la narración, parece que Escalero... Uh-huh. Va con alguien, que más o menos es como se producían siempre, va con alguien, siente el impulso de matar, golpea a esa persona y una vez que le ha golpeado fuertemente la cabeza, en algunos casos de hecho ya le ha causado la muerte a su víctima, pero aún así lo remata con un cuchillo, lo apuñala, a veces lo decapita y luego a partir de ahí pues hay o no una actuación sobre el cadáver. Y normalmente... quema el cadáver, en otros casos, como digo, pues le amputa la yema de los dedos, pero sí que hay como un intento de dificultar la identificación, un intento de tapar ciertas huellas, que no diré yo que es rasgos de crimen organizado, porque tampoco es eso, ¿no? Pero los crímenes los hacía realmente respondiendo a las voces, porque hay algo de organización también en esto, ¿no?
Yo creo que hay una conjunción de psicosis y psicopatía. Es un caso muy, muy peculiar, muy particular, porque no estamos hablando del vampiro de Sacramento, que matara Exacto. porque creía que matando iba a evitar terremotos. No, estamos ante una persona que tenía un nivel de sadismo alto, es decir, él disfrutaba de lo que es la muerte, disfrutaba del asesinato. De hecho, a él se le detiene porque asesina a la persona incorrecta, que es una persona que había estado muy vinculada con él en un ingreso psiquiátrico. Y en el intento de huida es cuando él piensa en tirarse a los coches y ya es como una entrega. Pero realmente a él hubiéramos tardado muchísimo en cogerle, porque coge un target de población pues muy, muy expuesta a la violencia, hay versatilidad delictiva de todo tipo, luego... sí utilizaba piedras, pero también utilizaba puñal, o sea, utilizaba cuchillos. Entonces,
aquí es donde yo
era
difiero.
Muy aleatorio.
Aquí es donde yo difiero un poquito y es donde yo ahí ya entraría a tirarles un poquito de las orejas a los responsables de la investigación criminal de aquel entonces, porque yo no veo tanta versatilidad como para no haber conectado los crímenes y por lo tanto haber buscado... con cierto conocimiento de causa por dónde al asesino. Lo que veo es que quizá el target, como lo hemos llamado, ¿no? O la victimología en este caso, interesaba menos, molestaba menos. Lo siento, sé que es un prejuicio, pero...
Estamos hablando de la España de los 80 o... En todo caso, hace más de 30 años.
Sí.
Con lo cual, claro, no sería lo mismo hoy, entiendo.
Espero.
Sí, es cierto que, claro, yo creo que él realmente tampoco lo hacía con ese objetivo. Es decir, no es como Ridgway, ¿no? Que decía, bueno, pues voy a por este tipo de víctima porque sé que es más difícil de investigar, porque la gente va a pensar que ha cambiado de ciudad, porque se ha ido, porque es una prostituta. No. Él no creo que lo hiciera por eso, lo hacía por disponibilidad.
Sí, sí, por
tenía
oportunidad,
más cerca
¿no?
ese tipo de víctima, claro, tenía más cerca ese tipo de víctima y pues con ese tipo de víctima actuaba, ¿no? De hecho, él me comenta que en una de las ocasiones es que entra a una tienda y le pregunté directamente, ¿hay alguna ocasión en la que crees que podrías haber matado y no has matado? Y me dijo, sí, en una ocasión entró en una tienda y me dio mucha pena no matar a esa chica, era muy guapa, ¿no?
Además, entonces, te dice, claro, lo pasé muy mal durante mucho tiempo por no haberla matado.
Sí.
Le torturaba la idea de no haber acabado con la vida de alguien durante X tiempo. Como a cualquiera de nosotros, haber visto algo, ay, me lo compro, no me lo compro, me lo compro, no me lo compro. Al final te resistes, no te lo compras y se te queda ahí la idea de ay, me lo podía haber comprado, ahora ya no lo podré encontrar nuevamente, ¿no? Eso nos ha pasado a todos.
Pero no había un recorrido psicótico ni delirante. En plan, si lo hubiera matado hubiera evitado una tragedia, si lo hubiera matado hubiera trascendido a un nivel superior de conciencia. No,
no hay
no,
una cosificación.
Era muy básico.
¿No? Hay un,
sí, era
yo
muy
creo
sádico.
Que el ejemplo que yo he puesto encajaría, ¿no? Como cuando tú te vas sin llevarte algo de las rebajas.
Sí, yo creo que su pensamiento era muy básico, que había un componente sádico y que la psicopatía estaba. No era un psicótico que matase por psicosis y por voces. Estaban presentes, sí. Yo creo que había psicosis. Pero no era lo que determinaba el crimen. Yo creo que lo que determinaba el crimen era una atracción mórbida por la muerte y por el sadismo. Porque realmente había un punto en él muy sádico, ¿no? Muy de disfrutar. Luego también necrófilo, ¿no? Es decir, disfrutaba mucho con lo que es los cuerpos de la víctima una vez ya había procedido a asesinarlos, ¿no? Canibalismo que en su momento se le etiquetó no había como tal, porque él a mí lo que me refiere es que solo en una ocasión llega a cortar, lo cual también es simbólico, cortar el pene de una de las víctimas, se lo pone en el pecho y él me dice que llega a probar, no me acuerdo si era el corazón de una de las víctimas,
sí, que le pega
pero que no le gustó el sabor. No le gustó el sabor y como no le gustó el sabor no lo volvió a hacer, pero lo probó, ¿no? Claro, todos esos elementos no son psicóticos, esos son parafilias. Entonces, claro, por eso te digo que era muy llamativo porque tenía casi todo el DSM, que es el manual que utilizamos de diagnóstico, lo tenía el pobre ahí, bueno, el pobre, lo tenía encima de sus espaldas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, era una bomba de relojería. Es decir, es un sujeto que tampoco era muy respetado el tratamiento, porque tú fíjate, medicado durante no sé cuántos años, tantas décadas en el psiquiátrico penitenciario y el discurso seguía siendo el mismo. O sea, a mí me atraen la muerte, a mí si me hace una botella de whisky pues igual vuelvo a matar. Claro, sí, sí. Es muy complicado un sujeto que en el que convivan esas dos personalidades, ¿no? Luego era, pues, al nivel del trato diario, según me consta, era pues, eso, barría, no era un mal preso, digamos. No había tenido conflictos con otros. Sí.
No, me interesaba lo que me estabas contando, pero pensaba que quieres decir, me estabas diciendo que con otros presos era un tipo bastante tolerable.
También es
¿no?
cierto que no solía convivir en la misma celda con otros presos. Uh-huh. Al poco tiempo de estar con otro preso, él, no sé si lo hacía porque le prefería estar solo o porque realmente lo oía, pero él decía que las voces le decían que matase al preso. Entonces tenían que quitarle a...
Bueno, por lo menos avisaba, también te digo.
Sí, sí, lo que yo ya no sé si era un uso instrumental que le hacía,
sí.
Realmente estaban presentes las voces, claro, pero ante el riesgo el equipo técnico decía, vamos a quitar a esta persona de aquí.
Mejor,
claro.
¿No?
Yo no dormiría con escalero, desde luego.
Yo tampoco, o sea, él oyera las voces o no, yo decía, las estoy oyendo yo. Yo estoy oyendo las voces que le están diciendo a este tipo que haga cosas malas. También dicen que en esa primera... condena cuando le encerraron por la violación que convivía con animales muertos, con pájaros, que él sí, además asegura que él no los mataba, que él los encontraba así, muertos, sí. Y que convivía, que es otro de los elementos que siempre ha formado parte de la mística alrededor de la vida de Escalero, ¿no? Se encuentra eso, los tatuajes, el famoso tatuaje de nacido para matar. ¿Esto tiene también que ver con esa obsesión que tenía necrófila?
Sí, desde luego. Es decir, yo los pájaros, que él es algo que él me comenta y que él además me lo remarca, dice, no, yo no los mataba, que conste, yo los tenía allí. También sí que es verdad que me dice que desde una de las prisiones, no recuerdo cuál, de Madrid, veía el cementerio de la Almudena y como que él ya imaginaba y confabulaba de sacar cuerpos y tal. Y él sí que tenía esas tendencias también, claro, yo no sé hasta qué punto es cierto que él matase o no matase a los pájaros, pero que la crueldad con los animales, que es muy de psicópata, y que entre un animal muerto en la celda, hombre, muy, muy de integrado no es, también es cierto. Es decir, los matase o no los matase, disfrutaba teniendo un animal muerto en la celda, ¿no? Lo cual es muy llamativo. Uh-huh. Es decir, era una obsesión por la muerte, estaba obsesionado con la muerte. Uh-huh. Totalmente.
Hay otra cosa que he leído sobre este tipo, ahondando todavía más en el tema de su patología. Estamos remarcando si era una persona con esa psicosis, si cuando actuaba, si cuando mataba era siguiendo las voces y siguiendo los delirios auditivos o si era porque tenía ese componente sádico, psicopático. Y he leído también que este hombre sufría una doble psicosis, ¿no? La psicosis, digamos, congénita, esa esquizofrenia que de hecho tenía diagnosticada, pero también una psicosis tóxica por la de años que estuvo mezclando alcoholes fuertes con un rohipnol, me parece que era lo que a él le gustaba tomar,
sí,
¿no? Pastillas
rohipnoles.
Que, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que eso te deje al final el cerebro afectado de forma crónica, de forma permanente. ¿Esto puede ser así? ¿O pueden convivir estas dos psicosis más la psicopatía? ¿O puede ser que solamente tuviera una psicosis tóxica, pero previamente no tuviera por qué tener una enfermedad mental y si estuviera esta psicosis? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué mapa...? Si eres capaz, porque yo creo que efectivamente tiene una complejidad el mapa mental de Escalero, que no sé yo qué tipo de topógrafo necesitaríamos para hacer el dibujo completo.
A ver, en el caso de Escalero, yo creo que, a ver, la psicosis al final es psicosis, sea sobrevenida o demás, los síntomas son muy similares. El problema, la diferencia es que cuando uno en la psicosis tóxica deja de el tóxico de lado, la psicosis suele remitir y tiene mejor pronóstico de tratamiento. En el caso de Escalero, esto no era así, porque de hecho en el psiquiátrico estaba tomando medicación antipsicótica y seguía referenciando voces y seguía referenciando ideas asociadas a los delirios. Entonces realmente no creo que fuese así. Yo creo que en primer lugar está la psicosis, él ya nace con una psicosis, se desarrolla una psicopatía, primero una sociopatía, y en ese contexto también tenía un IQ bastante limitado, entonces se desarrolla pues eso, pues un entorno bastante marginal, bastante sociopático, lo cual refuerza esas tendencias que él también ya tenía, la psicopatía, y entonces es como una bomba de relojería, consume rohipnol, se consume alcohol como una manera de anestesiar esas voces, y pues se produce lo que se llama cuando uno mezcla los rohipnoles o más actualmente las benzodiazepinas con el alcohol, se producen estados disociativos donde uno actúa casi como un autómata. No es que se presentan además periodos de amnesia. Entonces, claro, realmente es muy posible que fuera una mezcla de la motivación de él, fuera una mezcla de unas voces que tenían un sentido, le podría haber tocado unas voces que fueran megalómanas o que fueran místicas. Pues a él le tocaron las voces que insistían en que se matara y en que matara. Es decir, en ese sentido es muy muy curioso que él intenta tirarse a los coches en varias ocasiones. Es decir, que realmente un psicópata como tal no es tan habitual. Sí es más común ver suicidios en ellos, pero son más unas llamadas de atención que acaban mal que un intento suicida real. En el caso de Escalero yo creo que eran intentos suicidas reales. Es decir, aparecía la voz, le molestaba muchísimo, le decía tírate sobre el coche y él cogía y ni se lo pensaba, se tiraba. Entonces, a donde voy es a que realmente yo creo que sí que había una psicosis no tóxica, había una psicosis de origen, él la intentaba anestesiar con rohipnoles y con alcohol, lo cual empeoraba todavía la evolución de esa psicosis, pero es que a esto se le unía una parafilia, o varias parafilias, como la necrofilia, y la psicopatía. Entonces, claro, tenías un sujeto que realmente es de las pocas personas que fíjate, yo te diría que es totalmente, el pronóstico es totalmente incapaz de volver a vivir en un entorno que no sea hospitalario. Porque incluso en otros psicópatas, Javier Rosado Calvo o el asesino de Castellón, es decir, otras personas que han sido diagnosticadas como psicópatas, yo no los he evaluado, pero han sido diagnosticadas como psicópatas, por eso me refiero a ellos como psicópatas, tienen un mejor pronóstico, es decir, pueden...
Manos vale, porque Ferrandiz ya está fuera.
Exacto, Ferrandiz vale. Incluso tiene mejor pronóstico en el sentido de que, bueno, que es más probable que esa persona sublime sus necesidades más violentas y tenga un desarrollo pues más integrado en sociedad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en el caso de Escalero era muy, muy difícil, porque entre el cociente intelectual bajo, el desarraigo social que tenía, la psicosis, más los rasgos psicopáticos, pues ya te digo, era cuestión de tiempo que si le dejas en la puerta de la calle en una iglesia, al segundo día volviese otra vez a lo mismo, que es lo único que él en su vida había conocido, que era la violencia y el sadismo, ¿no? Entonces yo sí, no creo que fuera una psicosis por consumo, creo que era una psicosis de origen y él la intentaba anestesiar con consumo. Más que nada porque las sustancias que él consumía per se no generan psicosis, o sea, el alcohol sí te puede derivar en un Korsakoff, pero los rohinoles no suelen generar estados psicóticos, sino más bien disociativos. Si dijéramos que era una persona que consumía estimulantes como la cocaína, el éxtasis o el LSD, bueno, sí, podría haber un brote allí del cual no vuelve y tal, pero no creo que fuera el caso.
Uh-huh. Hay otro episodio, otro gran capítulo de lo que da de sí esa evaluación que tú haces de García Escalero, que es toda la parte en la que profundizáis o ahondáis o exploráis su sexualidad. Hay una cosa que me llama mucho la atención, aparte de las anécdotas sobre sus relaciones más que sexuales, afectivas. Por ejemplo, él te cuenta que no tuvo novia, sin embargo, luego te habla de una relación de un año con una chica. Y es curioso porque te dice que quería que le pusieran a esa chica una inyección letal. O sea, su fantasía con esa persona con la que estuvo un año relacionándose afectivamente era que quería que le pusieran una inyección letal. Después esa chica murió de cirrosis y él acudió a su velatorio y dice que ni lloró ni nada. O sea, bueno, pues ahí vemos que no hay realmente una afectividad, ¿no? Pero luego me llama la atención porque me da la sensación de que cuando le planteas la posibilidad de que sea bisexual, porque, bueno, pues se le ha relacionado con hombres y con mujeres, él te lo aclara, te dice que no, que él no es bisexual. Y parece incluso un poco incómodo con eso. Sin embargo, no está nada incómodo si habláis de la necrofilia. No sé si es una sensación que me llevo yo al leer las entrevistas o es algo que también te pasó a ti cuando hablabas con él.
No, también me pasó a mí, totalmente. Es decir, él en cuanto a su sexualidad, sin embargo, por ejemplo, le amputa el pene a uno de los sujetos. Entonces, realmente, claro, la sexualidad desde luego estaba alterada en él. Yo creo que él, lo que realmente era objeto de estimulación sexual para él eran los cadáveres y la muerte. Era un poco independiente de si era hombre o mujer. Yo creo que él podía llegar a un orgasmo habiendo matado a un hombre o una mujer, cosa que no te iba a reconocer, pero es que a él lo que le estimulaba era la muerte en sí. Entonces, de hecho, él cuando me hablaba de que había sacado cadáveres de los cementerios de la Almudena, no buscaba a una mujer. En ocasiones sí, es decir, en ocasiones cuando iba a un tanatorio y demás, sí buscaba tocar el cuerpo de las mujeres, quizás porque estuviera más sobrio, pero cuando ya estaba más metido en su parafilia y en su necesidad de excitación sexual y saca los cadáveres de las lápidas, no mira si es hombre o mujer, porque los saca, los desentierra, incluso los pone y se masturba delante de los cadáveres y no eran de mujeres, creo que uno era un hombre. Él además me lo dice, que era un guardia civil, que lo habían matado ETA o algo así, creo recordar.
Sí, sí, sí.
Y no sé muy bien cómo llega a esa conclusión, que supongo que por la investigación que se ve posterior, pero él habla de esto.
Él dice que lo lee en la lápida, que uno de los cuerpos era un policía asesinado por ETA y que lo había leído en la lápida y lo desentierra.
Claro. Y él lo desentierra, lo coloca frente a él y se masturba. Entonces, realmente ahí puede haber una homosexualidad reprimida también. Es decir, era muy peculiar. O no que hubiera una sexualidad reprimida, pero que sí, a él realmente lo que le seducía o lo que le estimulaba era la muerte, independientemente de que fuera de género masculino o femenino, la víctima. Uh-huh. Por eso era una persona bastante peculiar en ese sentido, de que realmente tampoco lo que te decía de la disponibilidad, el matar a las víctimas porque las están disponibles, están en entornos marginales, pero perfectamente si hubiera sido una persona más funcional o lo hubiéramos metido en un contexto más funcional, pues seguramente hubiera actuado en ese contexto. Es decir, la gran pregunta de Escalero es por qué tardamos tanto en cogerlo. Lo que tú decías a putazo hace un par de preguntas, porque se tarda demasiado y es el asesino más prolífico de España, asesino en serie más prolífico de España hasta la fecha. Uh-huh. Entonces, claro, ¿por qué tardamos tanto? Pues quizás porque, lamentablemente, pues el tipo de personas que él intentaba, o la mayoría de las que intentaba matar, pues eran de entornos más marginales.
Otra de las cosas que él te dice, sin abandonar todavía el tema de la sexualidad, es que, por ejemplo, cuando él se iba con trabajadoras sexuales, no uh-huh. funcionaba. De hecho, que le devolvían el dinero, ¿no? Que él pedía que le devolvieran el dinero porque ahí no funcionaba. Y también que cuando consumía pornografía tenía que ser pornografía violenta, ¿no?
Claro, claro. Porque realmente él se sentía atraído precisamente por la muerte, la violencia y el, todo lo que fuera de corte sádico. Entonces, eso es muy habitual, esa impotencia ante mantener una relación sexual normal, entre comillas, pues es lo que... De hecho, a Escalero, las voces de alguna manera y el cociente intelectual limitado lo que hacen es frenarle de ser un asesino pues tipo Ridgway o tipo cualquier asesino de prostitutas, ¿no? Es decir, que va afinando un poco y va organizándose. Esa psicosis y esa desorganización, yo creo que al final es lo que hace que le detengan, que en su misma desorganización de él se escape del hospital psiquiátrico, mate a la persona con la que había ingresado en el hospital y así le detienen, pero por sus propios errores, por su propia psicosis, no es que le detengan por una investigación. Si él no hubiera sido psicótico, yo creo que hubiera sido muy complicado hubiera sido realmente un asesino en serie más prolífico aún de lo que fue.
Uh-huh. Hay otra cosa que hemos pasado antes un poquito por encima, pero que a mí me sugiere una pregunta sobre el tema del posible canibalismo, que yo no sé si es correcto llamarlo así, pero al fin y al cabo ese momento, ese episodio que él cuenta, que abre a una de sus víctimas, extrae el corazón y le da un mordisco siguiendo las órdenes que le dan las voces, ¿no? Él dice que la voz le dijo que pedía sangre y él muerde este corazón. Esto... No sé si encaja con una cosa que he oído muchas veces decir sobre los criminales en serie, que se produce una espiral de violencia, ¿no? Que muchos de ellos empiezan con, sobre todo los asesinos sexuales, que al fin y al cabo Escalero lo es, empiezan mirando, haciendo voyeurismo, robando, fetichismo, tal, violación, crimen... Y van como en ascenso en esa crueldad. También lo tenemos en Ted Bundy, ¿no? Sus crímenes sexuales van en aumento, en aumento, en aumento, y llega incluso también a morder a sus víctimas y dejar la marca, ¿no? La impronta de sus dientes, y gracias a eso, de hecho, finalmente lo consiguen detener. O por lo menos tienen una prueba inequívoca de que él es el autor, ¿no? La huella de los dientes.
Del mordisco. Sí, totalmente. Van a más. Si esa búsqueda de sensaciones va más, si esa búsqueda de hecho en Escalero lo vemos, como al principio los crímenes son más simples, entre comillas, y luego va evolucionando, ya se produce esto de amputaciones, canibalismo, se va como coge, en algunos casos coge cosas de la víctima, que bueno, que eso también es muy ritualístico, muy típico de asesinos seriales. Entonces, vemos como en él sí que se va generando como una especie de, pues, el mecanismo este de dopamina, ¿no? Que le va generando una descarga y cada vez necesita más y más, ¿no? Entonces, era muy curioso en eso también. Es decir, que lo que pasa es que él te dice, lo probé el corazón, pero no me gustó el sabor y lo dejé, ¿no? Es decir, tampoco, o sea, no sé hasta qué punto buscaba una gratificación sexual o era simplemente una exploración. Yo creo que sí, que era una exploración, es decir, el sujeto iba cada vez a más, iba explorando. Yo creo que él en algún punto, sobre todo cuando tiene el último ingreso, él llega a un estado de disociación. Pues puede haber perfectamente dos escaleros, un escalero más sociópata, más marginal, más con un IQ pobre, psicótico, digamos, no violento, pero psicótico, atraído por la muerte y demás. Y cuando se producía el consumo de tóxicos, de alcohol y rohinol asociados, era cuando de alguna manera aparecía el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Aparecía el Mr. Hyde y en ese momento la violencia se desataba y era una bomba de relojería. Es decir, era un psicótico en un brote continuo con un sadismo y que no se detenía. Y de hecho no se detuvo hasta que de alguna manera pues te hace detener.
Por ir terminando, porque yo creo que ya hemos hecho una autopsia bastante completa a este individuo y nos quedan otros 99, ¿eh? vete preparando. Eso te pasa por ser el único que ha entrevistado a 100 asesinos múltiples en nuestro país, pero bueno, sí que hay un hecho que a mí también me llama mucho la atención sobre García Escalero, y es el hecho, cuando él habla contigo, pese a que, pues eso, ya lleva tiempo encerrado, ya lleva mucho tiempo bajo tratamiento, más su automedicación, también bastante psicótica, ese alcohol y ese consumo de sustancias continuo, por lo tanto, pues podemos sumar un gran deterioro mental, ¿no? Más la medicación, que hace también que, entiendo, que sus facultades mentales pues queden un tanto mermadas. Y sin embargo, parece muy lúcido en el recuerdo de todas sus fechorías. Él te narra, incluso recuerda los nombres de algunas de sus víctimas. Los que no recuerdan, no los recordó nunca, ni siquiera cuando le detuvieron y en sede judicial tuvo que prestar declaración. Nunca. Es como si nunca los hubiera sabido, porque, como decimos, sus víctimas, muchas de ellas eran de oportunidad. Se juntaba con alguien a quien conocía pues en las circunstancias de su vida, y esa era su víctima de ese día. Entonces, a lo mejor nunca llegó a saber el nombre de esa persona. Pero de los que sí supo, lo recordaba, y lo recordaba incluso cuando hablaba contigo. ¿Cómo es posible que alguien que se supone que tiene una enfermedad mental, que ha matado obedeciendo a las voces, todo eso, después tenga tan claro, sea tan lúcido, incluso te llegue a hablar de que cuando salga de la cárcel, porque él considera que está en la cárcel, ¿no?, vaya a vender los derechos de su historia para hacer una película?
Sí, él fue muy 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 curioso en eso, ¿no? Sí, bueno, ¿qué perspectiva de futuro tienes, no? Si tuvieras alguna, dice, no, hombre, yo lo tengo claro, yo voy a ir a Canal Now, que ya ni existía, él no sabía ni que existía, ¿no?, una televisión de aquí, que voy a ir a Canal Now y voy a decirles que tengo una historia increíble, los derechos de autor de mi historia, que se va a llamar García Escalero, el mendigo asesino, una historia espeluznante. Es decir, él estaba orgulloso de sus crímenes.
Eso te iba a decir. Esa es la siguiente pregunta.
Él estaba orgulloso, y él creo que llega a coincidir con otro asesino en serie. No llega a coincidir. En el psiquiátrico alguien le comenta que por allí también ha pasado el arropiero.
Sí, sí.
Y se lo compara y se picaba y comentaba que no, que él era mucho más mejor, no sé en qué términos, para él, supongo.
Eso
y que tal, y que era más prolífico y no sé cuántos. Entonces, él sí que era, tenía ese punto, claro, porque la premisa, a veces partimos de una premisa equivocada, y es que un psicótico no puede ser un psicópata, cuando no es cierto. Es decir, o un psicótico no puede ser un pedófilo, también. Es decir, una cosa no es incompatible con la otra. Son casos extraños, evidentemente, claro que son casos extraños en la criminología española y del mundo, que convivan las dos patologías, si se puede decir a la psicopatía una patología. Pero en el caso de él, desde luego que había una psicopatía. Se sentía orgulloso, no tenía empatía por la muerte de las víctimas. En ningún momento lloró, en ningún momento me preguntó si tenían descendencia, si tenían hijos, dónde estaban, nada, nada de nada de nada.
Sí, lo
y
que
al
tú
contrario,
decías antes, ¿no? Que cuando un psicótico está compensado y recuerda lo que ha hecho, le llevas a recordar lo que ha hecho, siente esa empatía y siente pena y siente horror por sus propios actos, ¿no? Porque él lo hizo efectivamente bajo el mandato del delirio, ¿no?
Sí, sí, o sigue descompensado y te lo argumenta desde un mandato de los delirios. Es decir, no, es que lo hice porque tenía que hacer que el mundo no se destruyera, etc. En el caso de Escalera, no era así. Estaba compensado. Y no había una conciencia real de enfermedad, había una conciencia real de lo que había hecho, pero no había una resonancia afectiva ni de ningún tipo. Por lo tanto, sí que llamaba bastante la atención.
¿Puede ser también que una persona que había tenido una vida como la suya, una vida de abandono, de vagabundeo al fin y al cabo, a mí siempre me ha recordado, salvando mucho las distancias, no solo geográficas, a Henry Lee Lucas, ¿no? ¿Puede ser también que ese orgullo se produzca porque es en el momento en el que es importante para la sociedad, en el momento en el que García Escalero aparece para el mundo, es en el momento en el que se conocen sus crímenes? Luego,
claro, le da un sentido de identidad.
Es un culpa de todos que de repente sea un motivo de orgullo para él.
Le da un sentido de identidad. Es decir, es algo de lo que se siente, de alguna manera, se siente alguien que no era absolutamente nada. Y nadie, es una persona de un entorno marginal, un consumidor como tantos otros de la época, de alcohol y rohinoles, y de pronto, claro, es por eso a veces somos cautelosos en España a la hora de darle relevancia mediática a determinados asesinos, porque les da un sentido de una significancia, ¿no? Es decir, se dice, ah, bueno, yo que no era nadie, ahora soy el asesino más prolífico de España, me siento orgulloso, de hecho él lo decía, voy a ir a la televisión a vender mi historia, ¿no? Y con eso me voy a forrar. Entonces, claro, es un poco el error que a veces se comete, ¿no? Es decir, el darles esa importancia. Pero claro, es muy complicado evaluar a un asesino en serie, porque cuando tú evaluas a un asesino en serie tienes que sacar información sin que la persona se te cierre en banda. Si tú le confrontas y le empiezas a decir que lo que está diciendo es una barbaridad, que hay unas víctimas, que hay unos hijos de víctimas, de las víctimas, unos hermanos de las víctimas, o una serie de vidas de atrás, lo más probable es que te diga, esta es la última entrevista que tenemos.
Claro.
En cambio, tú tienes que seguir el recorrido de su discurso a ver hasta dónde te lleva, ¿no? Para poder conocerle. Y sí, en efecto, esta era una persona que no era absolutamente nadie y de alguna manera pues era alguien. El psiquiátrico penitenciario pues consiguió de alguna manera contenerle y mantenernos a salvos a todos de él. Pero desde luego, yo no me cabe ninguna duda de los sujetos que yo he evaluado, pues el riesgo de reincidencia era altísimo en su caso.
¿Qué hubiera pasado?
Más que nada porque...
No, dime,
¿qué hubiera pasado?
No, más que nada porque... que te interrumpo sin querer. Dime. Es que es la dificultad para que luego no me peguen la bronca. ¿Ves? Otra vez me voy a poner el parche. Es la dificultad de hablar sin tener a la persona delante, ¿eh? No es por mi afán de interrumpir a mis queridos compañeros.
Yo también hablo mucho. No, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera, bajo mi punto de vista, hubiera vuelto a matar. Hubiera vuelto a consumir alcohol, lo hubiera mezclado con pastillas. Y hubiera vuelto a matar a personas del mismo ambiente, es decir, hubiera repetido el mismo patrón.
¿Pero qué habría pasado? Quiero decirte, ¿qué habrían hecho instituciones penitenciarias o qué habría hecho el sistema judicial o qué habrían hecho, no sé, quién tiene que protegernos?
No, si hubiera...
¿Cumplido los 30 años en el psiquiátrico? ¿Qué se hace con García Escalero? ¿Se le deja salir o qué se hace con él?
No necesariamente tiene por qué salir a la vida... de comunidad, es decir, se le puede hacer una derivación con un autointernamiento a un centro para personas con enfermedad mental, es decir, a un CEN. Uh-huh. Y bueno, no tiene las mismas medidas de seguridad, pero sigue siendo un centro cerrado, donde la persona, bueno, pues, o una residencia de la tercera edad según la edad, donde más o menos tiene cierto control sobre ella, los permisos de fin de semana y demás, o si se va y tiene un autointernamiento, tú puedes dar parte a la policía de que se ha ido. Hay una serie de mecanismos intermedios, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de que él hubiera salido, hubiera reincidido, aunque sea un mínimo delito, pues hubiera vuelto al psiquiátrico penitenciario y probablemente ya no hubiera salido más.
¿Es el tipo más peligroso con el que has tenido que sentarte?
No.
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 Bueno, pues Juan Ramón, no. Ya sabes que eso te condena directamente.
Tendría que haber dicho que sí, ¿no?
Si no quieres volver, tendrías que haber dicho que sí.
No, pero yo siempre quiero volver.
Por eso. Yo sé que tú siempre quieres volver, además, incluso aunque hubieras dicho que sí, por supuesto que recurriríamos a ti porque siempre tienes mucho que enseñarnos. Y además, lo que más me gusta siempre de hablar con Juan Ramón Pereira es que después de 25 años estudiando a criminales y sobre todo estudiando la voz de expertos sobre determinados perfiles, que muchas veces se repiten unos y otros y otros y otros, replican lo que he dicho al anterior, pues al final, incluso en los libros más sesudos hay mucho cortapega. Esto es así. Descubrirlo resulta un poco traumático a veces. Yo que confiaba tanto en los libros, de repente resulta un poquito traumático. Pues hablar con Juan Ramón Pereira, como hablar también con Pablo Vergel, que lo he mencionado hace un ratito y que lo tuvimos la semana pasada o hace un par de semanas, refresca el punto de vista, porque siempre aportas algo en lo que o no han caído antes o no he caído yo, que es algo relativamente sencillo, y es estupendo, porque de repente, pues yo te decía, ¿quién será el topógrafo que puede dibujar el mapa de una mente tan compleja? Pues tú, por ejemplo, tú eres un gran topógrafo de mentes verdaderamente opacas, y eso es muy gratificante para mí en primer lugar, que soy... quien tiene el placer de hablar contigo, pero sin lugar a dudas, o eso espero yo, para todos los secuaces de Elena en el País de los Horrores. Así que, pues de nuevo, como siempre, pues te tengo que dar las gracias de todo corazón y con la máxima humildad ante un maestro.
De nada, muchísimas gracias a ti y a los oyentes.
Y bueno, pues que ya me contarás quién es ese tipo tan peligroso para ir preparando el programa. Que este ha sido...
Tengo varios, ¿eh?
Sí, pues maravilloso. Maravilloso porque tenemos una temporada recién estrenada.
Bueno,
Juan Ramón, te mando un enorme abrazo y bueno, reitero mis gracias.
Un beso, Elena.
La semana que viene hablaremos de otros asesinos que, como Paco García Escalero, sufrían esta condición de exclusión social. La mayoría de las veces, las personas sin hogar son víctimas de crimen, no victimarios. De hecho, son lo que durante años se llamó, de una forma terrible, víctimas propiciatorias, como si ellos favoreciesen de algún modo ese destino fatal, más allá de verse obligados a vivir en la indigencia. Pero ocasionalmente la consecuencia que tiene ese abandono social es una deshumanización tan radical como la que hemos visto en nuestro protagonista de hoy y en otros casos que, como les digo, conoceremos en el próximo programa. Y nada más, solo recuerden que si están en Madrid o proyectan un viaje por allí para el próximo 17 de noviembre, pueden sacar una entrada para exorcizar demonios con nosotros en el Palacio de la Prensa. Como digo, el 17 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde. Primero grabamos podcast en vivo con invitados de miedo y después vemos juntos la peli El Exorcista. Gracias otra vez a Josebo Pérez, a Juan Ramón Pereira, a los chicos de Yes We Cast y a todos ustedes por su atención. Nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, que tengan dulces sueños. Disagree.